quien tenemos en línea, que nada más y nada menos que, para mí es historiador antes que contador, aunque su título académico haya sido el de contador como primer título, que es Norberto Galasso, autor de muchísimas obras, y en este caso el que tengo en mis manos, Historia de la Deuda Externa Argentina, editado por Coligüe. Norberto, un gustazo saludarte. Realmente para mí siempre poder dialogar con vos es un privilegio. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Lo mismo, obviamente, conversando de tanto en tanto, pero es un verdadero gusto.
Norberto, vos en la historia de la deuda argentina, de deuda externa argentina, arrancás con la Baring Brothers. Y sí, realmente uno lee el primer capítulo de la Baring Brothers, aunque ya más o menos lo conoce, y es como si Mike Tyson, ese boxeador que tiene una derecha, o que tenía una derecha fenomenal, te pega una trompada que te deja helado, ¿no? Y vos decís, bueno, ese fue el principio. Fue una estafa de un calibre monumental, con perdón de los hinchas de River.
Sí, un escándalo porque analizado ahora por 1.000.000 de libras esterlinas que nos endeudábamos, entraron al país apenas 150.000 libras. Lo demás se diluyó en intereses adelantados, amortizaciones adelantadas, gastos de viajes, etcétera. Es decir, el propósito era, como siempre, endeudar al país, al pequeño país emergente, y de tal modo que no pudiese cumplir sus compromisos, y entonces debía adecuarse a las condicionalidades que le imponía el país dominante, ¿no? Esto se repite a través de la historia argentina, y la historia de la deuda se convierte en un protagonista esencial a través de las historias, desgraciadamente.
Norberto, vos seguís produciendo, quiero decirle a los oyentes que este próximo 28 de julio es tu cumpleaños. ¿Podés decir cuántos cumplís o podés, como de números sabés mucho, podés también dejar de lado los números en este caso?
87.
Sí, qué impresionante. Qué grande en el sentido retórico, en el sentido metafórico. Qué grande el aporte que haces desde 1963, que publicaste un libro sobre Mariano Moreno, ¿no? No has dejado de producir intelectualmente. Y en este libro, Historia de la Deuda Externa Argentina, no solamente arrancás con el querido Bernardino Rivadavia, con el querido Manuel García, lo digo retóricamente, con una licencia que me permitís, sino que llegás hasta nuestros días. Es difícil pensar, como decía recién este oyente que escuchábamos el mensaje, es difícil pensar que la Argentina pueda pagar la deuda externa que contrajo Macri. Sin embargo, no hay ningún candidato con posibilidades de llegar al gobierno que esté dispuesto o esté en condiciones de decir no vamos a pagar. Y vos, sobre el final del libro, me parece que ponés una clave de un tema que vos has tratado mucho, que es la situación continental. Es decir, la Argentina está sola en este momento.
Sí, la única vía que conduce a la liberación es la unidad de Latinoamérica. La unidad de Latinoamérica es fundamental en ese sentido porque están todos los países endeudados y solo la unión hace la fuerza que permite complementar economías e ir juntos llegando a cortar las cadenas que nos han impuesto, ¿no? Solo no podemos. Eso lo tiene muy claro Lula en Brasil, Evo en Bolivia, lo tiene muy claro Petro también en Colombia ahora, lo tiene muy claro López Obrador en México, y en el resto de los países que están en vías de liberación, ¿no? Y es una lucha. Ahora le llaman grieta, grieta, o dos modelos que se contraponen, pero en realidad es la lucha de del pueblo, los pueblos, de dejar de ser sometidos por las minorías oligárquicas, generalmente ligadas a los puertos y ligadas a los intereses del extranjero.
Cuando uno tiene que pensar que se ha dado esta situación en la cual Mauricio Macri tomó un préstamo que sobrepasa 10 veces la capacidad de crédito que el Fondo Monetario por reglamento le debería otorgar a la Argentina, esto es algo que prácticamente el conjunto de la sociedad argentina, salvo los sectores más informados, más politizados, lo desconoce de manera total y absoluta.
Sí, porque se hizo de tal modo que el macrismo, cuando llega al poder, empieza a endeudarse en el 2016 y se va endeudando los primeros meses con empresas privadas, banca privada, hasta que se le agotan las posibilidades de ir endeudándose, entonces recurren al fondo. Y el fondo le establece unas cifras impagables. Calcula que se plantea en el acuerdo, se plantea por 3 años seguidos Argentina debe pagar más de 20 mil millones de dólares. Cifras impagables, porque nunca va a tener un superávit de ese modo, ¿no? Y bueno, pero también está esta historia de sometimiento, también se contrapone con momentos donde el país logró la deuda cero con el norteamericano. Perón se negó a ingresar al Fondo Monetario Internacional. Néstor Kirchner después pagó la deuda que tenía, pagó de golpe la deuda que había. Y en los momentos tuvimos un camino de liberación que luego, lamentablemente, en el 2015, al perder las elecciones, permitió a las minorías, a los buitres, digamos, recuperar sus posiciones y volver a hacer una extorsión permanente. Es decir, o pagan, o si no pueden pagar, tienen que hacer esta política. Y esta política es de no desarrollo, de hambreamiento del pueblo, de sumisión. Bueno, todo lo que hemos hablado tantas veces durante tanto tiempo.
Sí. Norberto, déjame agradecerte y recomendarle a nuestros oyentes este libro que editó Coligüe, de Norberto Galasso, Historia de la Deuda Externa Argentina, de la banca Baring Brothers a la vuelta al FMI, que lleva una breve introducción de Alfredo Eric Calcaño, también un estudioso de la deuda externa. Y déjame mencionar de las dos frases que anteceden el texto del libro, hay una de Arturo Jaureche, pero hay una muy breve de un norteamericano que, además de un talentoso periodista y escritor, fue alguien que peleó. Y Ambrose Bierce dijo: deuda, 2 puntos, ingenioso sustituto de la cadena y el látigo del negrero.
Claro.
Me parece que esto dicho a fines del siglo XIX nos permite entender en profundidad el destino de muchos de los que creen que el FMI viene a salvarnos. Te deseamos anticipadamente un muy buen día el 28 de julio. Te mando un abrazo fuertísimo, Norberto.
Bueno, muchas gracias. El abrazo de siempre. Y sigamos en la lucha. Que al final obtendremos la liberación.
Sí, señor, sí, señor. Norberto Galasso, alguien que va a cumplir 87 años, no deja de producir desde uno de los 100 barrios porteños. Él vive en la Avenida Asamblea, no vamos a decir el número. Un barrio muy lindo. De la vereda enfrente están los nombres de las callecitas que se pusieron inspiradas en la época de la Revolución Francesa y del anarquismo, ¿eh? Esas callecitas cortitas que hay allí en Caballito. Así que bueno, ese es uno de los 100 barrios porteños.